Vamos a buscar en el Salmo 13. Salmo 13 dice así: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. No sabemos cuándo escribió David este salmo, de algunos otros sí sabemos las circunstancias, porque en algunos pone un encabezamiento al principio del salmo explicando esas circunstancias. Lo que sí es seguro es que el momento por el que estaba pasando era un momento muy, muy difícil en su vida. Quizás podemos decir que a lo mejor fue cuando su hijo Absalón se levantó contra él, puede ser que fuera ese el momento. Puede ser que también en alguna de los momentos que pasó complicados bajo la persecución de Saúl. Puede ser, David tenía no solamente enemigos como Saúl o su hijo Absalón en un momento, sino que tuvo muchos otros enemigos, así que cualquiera de ellos podía ser también el instante cuando él está pasando por estos momentos de tribulación o angustia. O quizás era una enfermedad, el paso de una experiencia muy difícil. Sea como sea, lo cierto es que aquí estamos en este instante de su vida, que yo creo que también no solamente es algo que está reservado para él, sino que también cualquier creyente, cualquier cristiano pasa por circunstancias parecidas a las que él pasó. El Salmo tiene tres partes muy bien diferenciadas. La primera parte sería un derramamiento del alma ante Dios. La segunda parte sería una súplica por la liberación. Y la tercera parte sería el regocijo por la obtención de esa salvación. Aquí tenemos entonces esa primera parte, que es la del derramamiento del alma ante Dios. Son los primeros dos versículos. Y hay algo que llama la atención en estos dos versículos, y es el lenguaje tan abierto y tan sincero que él está empleando para con Dios. Es por esto que digo que se puede describir esta parte como un derramar el alma ante Dios. Derramar quiere decir que tu corazón lo abres no de una forma parcial, no de una forma dosificada, sino de una forma total, de tal manera que todo lo que hay ahí dentro sale a la luz y lo vas a exponer. Eso sería la expresión derramar el corazón. Es algo que podemos hacer delante de Dios, que debemos hacer delante de Dios. Y gracias a Él, gracias a Dios, que podemos hacerlo. Porque delante de los hombres no podemos hacerlo. Si abriéramos el corazón, nuestro corazón, delante de otros, unos se escandalizarían. A otros les haríamos daño. Otros tal vez utilizarían luego las palabras que hemos pronunciado y se volverían en nuestra cuenta, en nuestra contra. De tal manera que ante los hombres tenemos que ser discretos y tenemos que ser precavidos en nuestra utilización de nuestro lenguaje y también en la medida que abrimos el corazón, con quién y hasta dónde podemos abrirlo. Pero aquí tenemos entonces que ante Dios No tenemos que andarnos con esos rodeos ni con esos miramientos, sino que podemos abierta y sinceramente abrirlo de par en par. Creo que algunos creyentes pensarían que la utilización de este lenguaje por parte de David es indigna de un creyente. ¿Cómo un creyente, y además un creyente maduro como David, cómo un hombre de Dios como David puede utilizar este tipo de expresiones? ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Como digo, hay algunos creyentes que dirían, eso es indigno de que un creyente emplee esas palabras. Porque en algunas iglesias hay una corriente que enseña de que siempre, siempre, constantemente, debemos de estar viviendo en victoria. Que tienes una enfermedad, declara en tu vida la sanidad. Que estás pasando por momentos de abatimiento, declara en tu vida el triunfo. Que estás pasando por instantes o por tiempos de estrechez económica, declara la prosperidad y la abundancia en tu vida. De tal manera que, según esa manera de ver las cosas, en el cristiano, en la vida del cristiano, no habría hueco, no habría sitio ni espacio para estos momentos y para estos instantes. Pero aquí tenemos este Salmo 13 que nos enseña a ser realistas, a ser realistas y ver la vida cristiana, desde esa perspectiva de realismo y desde ese punto de partida en el cual venimos ante Dios con todas estas cosas que nos están inquietando y que nos están bulliendo dentro de nosotros. Hay aquí en este derramamiento del alma ante Dios que hace David, hay tres miradas que él dirige. Hay una mirada hacia Dios. Hay una mirada hacia sí mismo, hacia su interior. Y hay una mirada hacia el exterior, hacia el enemigo. Las tres miradas son inquietantes, más que inquietantes. Son perturbadoras. La mirada hacia Dios le perturba porque siente que Dios está lejano. No solamente es que siente que Dios está lejano, sino que siente que Dios está ofendido contra él. De ahí la expresión, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esta es la mirada, la percepción que él está teniendo de su relación en este momento con Dios. Qué lejos estamos aquí de esos otros instantes que el mismo David describe muy bien en el libro de los Salmos, en los cuales siente la cercanía inmediata de Dios y la seguridad absoluta que le da esa cercanía. De tal forma que no importa las circunstancias por las que esté pasando, no importa los enemigos, la cantidad de enemigos, la clase de enemigos que vengan contra él, él se siente seguro porque tiene a Dios de su lado, porque tiene a Dios de su parte. Hay muchas ocasiones en el libro de los Salmos en las que él está expresando esta certeza, esta seguridad absoluta. Que pase lo que pase, venga lo que venga por delante, no será tambaleado, no será conmovido. Un caso sería, por ejemplo, el Salmo 56 y versículo 9. serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Esto sé, que Dios está por mí, a mi favor, de mi lado. Por lo tanto, los enemigos están vencidos y derrotados. Ya desde el mismo principio, desde antes del combate. Otra vez en el Salmo 118. Y versículo 6. El Señor está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Da igual lo que intenten contra mí, planes, estratagemas, maquinaciones, por más perversas y malvadas que puedan ser, sé que el Señor está conmigo y no temeré. Fíjate hasta dónde llega esta confianza y esta seguridad que dice en el versículo 10, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Esta es la confianza y la seguridad que él tiene en estos otros salmos. Sin embargo, en este instante, cuando él está escribiendo el Salmo 13, toda esa confianza y seguridad se ha evaporado. Ha desaparecido totalmente. Hasta el punto de estar haciendo a Dios estas preguntas. ¿Me vas a olvidar para siempre? ¿Me has abandonado? ¿Me has dejado? ¿Estás desinteresado de mí para siempre? ¡Qué contraste, qué diferencia con el mismo David que en su juventud se enfrentó ante aquel gigante, ante el cual todos los aguerridos, todos los expertos soldados del pueblo de Israel estaban temblando y temerosos. Pero allí vino aquel muchachito, lleno de aquella confianza y seguridad en Dios, y dándole aquellas palabras al gigante: tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, que te va a entregar en mis manos. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no libra con espada, porque de él es la batalla. ¡Qué lección! Aquel muchacho joven frente a todos aquellos soldados aguerridos. ¡Qué certidumbre, qué certeza más absoluta de saber de que Dios está de mi lado y por lo tanto él es suficiente, él me basta para enfrentarme a cualquier contingencia que se pueda presentar! Ese es David en aquel momento. Pero aquí estamos ante el mismo David que está lanzándole a Dios estas preguntas: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y esta expresión, esconder el rostro, es bien expresiva. A lo mejor nosotros ya no la utilizamos tanto, aunque en un sentido sí que percibimos, sí que nos damos cuenta cuando alguien esconde el rostro de nosotros. ¿No te ha pasado nunca cuando te has cruzado por la calle con alguien conocido que hace como que no te ve? Y es porque no te quiere hablar. Está escondiendo el rostro de ti. No quiere ni verte. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Significa que su relación con Dios, la relación de David con Dios, se ha deteriorado. No es ya aquella relación de intimidad de comunión cercana, como la del Salmo 84:1, cuando dice: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Esa relación, esa comunión íntima y estrecha. Pero ahora mismo le está preguntando a Dios: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En otras palabras, ¿hasta cuándo vas a estar enojado contra mí? Hay que aclarar enseguida que lo que David está haciendo con estas preguntas no es lanzándole acusaciones a Dios. No está culpabilizando a Dios, ni desafiándole en ninguna manera. Estas preguntas nacen precisamente de ese sentimiento de estar abrumado por esa lejanía de Dios, por esa relación turbia que se ha convertido la relación con Dios. No sabemos lo que hay detrás de todo esto, por qué ha pasado todo esto, pero sin duda tiene que haber unas razones evidentes, aunque aquí no se mencionen. Pero como digo, aquí no es que David esté acusando o culpabilizando a Dios de todo esto. En estas preguntas, él lo que está planteando desde la humillación, desde el deseo de volver a recuperar otra vez la amistad con Dios, la cercanía con Dios, es estar volcando entonces su alma ante Dios para que Dios le oiga, le atienda y le escuche. Es desde la debilidad, desde donde David está viniendo ante Dios. Esa es la primera mirada perturbadora de David hacia Dios. La segunda mirada, igualmente perturbadora, es la de David hacia sí mismo, hacia su interior. Cuando mira dentro de sí, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que hay en su interior? Versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Lo que hay es un cúmulo de pensamientos y de sentimientos que van y vienen. Además, plagados todos ellos de tristeza. Es lógico. Si la base fundamental, es decir, la relación con Dios, está deteriorada y Dios está lejano, a partir de ahí, la relación conmigo mismo no puede estar bien. Todo lo que va a haber, todo lo que voy a encontrar dentro de mí mismo es un cúmulo, un torbellino de pensamientos y de sentimientos que van y vienen sin que haya nada certero a lo cual poder agarrarme, en lo cual poder descansar y decir: en esto es en donde puedo confiar. Los consejos, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Argumentos, razonamientos, pero que no me ayudan, que no me sirven de nada. No encuentro en ellos luz, solución, descanso ni consuelo. Y luego está esto, que todos esos pensamientos y sentimientos están plagados, están llenos de tristeza. ¿Hasta cuándo? Segunda mirada. Y luego está la tercera mirada que dirige al exterior, y lo que ve en el exterior es un enemigo formidable que ha tomado terreno en su vida, que le ha tomado la delantera y que está siendo hegemónico su poder sobre él, de tal manera que lo tiene subyugado, que lo está derrotando. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es el amargo sabor de la derrota, la dura experiencia de que no puedo con este, de que no puedo triunfar, no puedo quitármelo de encima, de en medio. Y estas preguntas, que son cuatro veces, se hace la misma pregunta, el ¿hasta cuándo?, añade sufrimiento porque indica la indeterminación del plazo, lo indeterminado del tiempo. ¿Cuánto va a durar esto? Porque si el tiempo estuviera determinado, si él supiera, va a durar desde aquí hasta aquí, pues entonces eso ya sería una fuente de alivio y de descanso, de decir, bueno, me queda tanto por sufrir, tanto por pasar. Pero el problema es que no sabe, no conoce cuánto tiempo va a durar esta situación. Se puede prolongar indefinidamente. Y como digo, esto es un factor añadido entonces para la carga y la angustia que él está experimentando. Este es el punto de partida de esta oración, porque todo este salmo es una oración compuesta de distintas partes, como hemos dicho, de tres partes concretamente, pero todo ello es una oración. Y este es el arranque, este es el comienzo de esta oración. Y ante esta situación en la que David está, podría haber varias alternativas. Una alternativa sería caer en la desesperación, de decir, esto no tiene solución. Este túnel por el que estoy pasando no tiene final, no le veo el final. Y por lo tanto, entrar en la desesperación, y cuando uno entra en la desesperación puede acabar hasta en el suicidio, ya que no se ve la salida. Otra alternativa sería renegar de Dios, culparle de todo lo que estoy pasando, de todo lo que estoy experimentando. Otra alternativa sería abandonarse, dejarse llevar. Me da igual ya todo, me da lo mismo, sea lo que sea, pase lo que pase. Otra alternativa sería intentar evadirse para disfrazar la dura realidad que se está experimentando. Y hay muchas maneras en las cuales podemos evadirnos. Tenemos a veces sustancias, alcohol, drogas, que pueden ayudar a evadirse por lo menos momentáneamente. Pero David no va a tomar ninguna de esas alternativas. Lo que David va a hacer es lo que tenemos en los versículos 3 y 4. Es decir, va a continuar insistiendo delante de Dios, viniendo delante de Dios y trayéndole aquí su súplica por la liberación de estas circunstancias. Porque en su fuero interno, aún en medio de todas sus dudas que él está teniendo aquí, él sabe algo. Sabe que Dios no desecha la caña cascada, no quiebra la caña cascada, ni apaga el pábilo que está humeando, como dice el profeta Isaías en el capítulo 42 y versículo 3. De que aún en medio de esa debilidad tan enorme que él está experimentando, Dios todavía está ahí. Y ahí es donde viene entonces esta súplica. Es una súplica que tiene una doble vertiente, porque hay dos amenazas formidables que se ciernen sobre David. Una es la muerte. Versículo 3. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y la otra es la del versículo 4. Para que no diga mi enemigo lo vencí. La muerte y el enemigo. Yo creo que estos son precisamente los dos grandes enemigos que el cristiano tiene también. La muerte y el diablo, el que tiene el imperio de la muerte. Son dos grandes poderes frente a los cuales todo nuestro poder y todos nuestros recursos son nada. No podemos ante ellos nada. Me gustaría leer un pasaje de este libro, El Peregrino, de John Bunyan. Es el libro que de una manera alegórica narra lo que es la vida cristiana desde su comienzo hasta su final. Todas las peripecias, todas las experiencias por las que un cristiano va pasando desde el momento que conoce al Señor hasta que llega finalmente a la meta. Y me llamaba la atención cuando ya está a punto de terminar la narración, es decir, cuando el peregrino está a punto de llegar a la ciudad celestial y de hecho ya está vislumbrando el fulgor y la gloria de esa ciudad celestial, que de pronto hay un río que tiene que pasar, que tiene que atravesar. Es el río de la muerte. Es lo que el himno ese que cantamos tantas veces, yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré. Pues este es el río que el peregrino, cristiano se llama, ese es el nombre que le dio John Bunyan, el autor, cristiano, va a tener que cruzar. Pero fíjate, cristiano va acompañado en este momento por otro compañero que se llama Esperanza. Los dos van a pasar por ese trago. Decidiéronse pues a entrar en el agua. Mas apenas lo habían hecho, empezó Cristiano a sumergirse, exclamando a su buen amigo Esperanza: «Me anego en las aguas profundas. Todas son ondas y sus olas pasan sobre mí». Esperanza contestó: «Ten buen ánimo, hermano. Siento el fondo y es bueno». Entonces dijo Cristiano: «Ah, amigo mío, me han rodeado los dolores de la muerte y no veré la tierra que emana leche y miel». Y en esto cayó sobre Cristiano una grande oscuridad y horror, de tal manera que no podía ver lo que estaba delante. Perdió también sus sentidos en gran parte, de modo que no podía acordarse ni hablar cuerdamente de ninguno de los dulces refrigerios que había encontrado en su camino. Todas las palabras que pronunciaba daban a entender que tenía horror de corazón y temores de morir en ese río y nunca tener entrada por la puerta de la ciudad celeste. Los circunstantes Observaban también que tenía pensamientos muy molestos de los pecados que había cometido, tanto antes como después de hacerse peregrino. Se observó que estaba molestado además por las apariciones y fantasmas y espíritus malos, pues de vez en cuando lo indicaban sus palabras. Así que John Bunyan está aquí describiendo el paso angustioso, terrible, de cristiano hacia la ciudad celestial, y en este momento a cristiano le parece que no va a llegar. Pensamientos de sus propios pecados que le acusan, que le condenan. Mucho trabajo, pues, costaba Esperanza conservar la cabeza de su hermano por encima del agua. Algunas veces se le sumergía enteramente, después de lo cual salía casi medio muerto. Trataba de consolarle, hablándole de la puerta y de los que en ella le estaban esperando. Pero la respuesta de Cristiano era: «Es a ti a quien esperan. Has sido siempre Esperanza todo el tiempo que te he conocido. De seguro que si yo fuera acepto a Dios, ahora se levantaría para ayudarme. Pero por mis pecados me ha traído al lazo y me ha abandonado en él». «Nunca», contestó Esperanza, «has olvidado sin duda el texto en que dice de los malos: no hay ataduras para su muerte, ante su fortaleza está entera. No están ellos en trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres. Estas aflicciones y molestias por las cuales estás pasando en estas aguas no son señal alguna de que Dios te haya abandonado, sino que son enviadas para probarte y ver si te acuerdas de lo que anteriormente has recibido, de sus bondades, y vives en él, de él en tus aflicciones». A veces podemos tener una idea romántica del paso de la muerte de un creyente. Pero cuántas gracias doy a Dios por cómo ha descrito John Bunyan ese paso de cristiano, de una forma realista, de algo que nos abruma. ¿Sabéis una cosa? Hace 3 años, cuando estaba yo en el hospital, que me iban a operar de cáncer y había la posibilidad de que me fuera a morir, aquella noche en el hospital, yo también sentí lo mismo que este hombre. Mis pecados me acusaban, el recuerdo se presentaba delante de mí. Mi indignidad personal delante de Dios estaba presente. El sentimiento de pecaminosidad, de condenación, estaba ahí, patente, en esos momentos. Esa fue la lucha, ese fue el sentimiento que yo tuve de estar frente a las puertas de la eternidad. La muerte, mi enemigo, se hacían patentes. En medio de todo eso, hubo 2 palabras que Dios me dio, 2 palabras de la Escritura. Una: tu Dios ha ordenado tu fuerza. Otra: me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Respóndeme, oh Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. No es la muerte física, es la otra muerte. Para que no diga mi enemigo, y tenemos un enemigo por antonomasia, lo vencí. He podido con él y lo he derrotado. definitivamente. Aquí es donde está esta súplica, esta petición que David está presentando ante Dios. Y fruto de esa petición, de esa súplica, están los siguientes dos versículos 5 y 6 de este salmo, en los cuales hay un cambio total respecto a cómo ha empezado el salmo. El salmo ha empezado con tristezas y aquí se habla de alegría y de cántico. El salmo ha empezado con preguntas y aquí se habla de certidumbres y de seguridades. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado para que se haya producido este vuelco tan enorme y tan tremendo? Pues yo creo que la clave la tenemos al principio del versículo 5. Mas yo, en tu misericordia, he confiado. Esa misericordia es la única tabla de salvación en la cual podemos apoyarnos frente a estos poderosísimos enemigos que tenemos. Esa misericordia de Dios. Una misericordia que David va a describir una y otra vez en este libro de los Salmos. Una misericordia que es mejor que la vida. Una misericordia que es preciosa. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Una misericordia que es de valor imperecedero, más valiosa que todas las riquezas y que todas las posesiones que podamos tener en este mundo. Una misericordia que es perpetua, que es inagotable y que no se acaba nunca. Es a esta misericordia de Dios a la cual David se aferra, a la cual David se agarra, la cual David busca, sabiendo de que es real, de que Dios es misericordioso y compasivo. La misericordia de Dios es multiforme, es variada, es rica y abundante. Pero aquí hay además otra cosa, aparte, además de la misericordia de Dios, es la confianza suya en esa misericordia. ¿Sabes que hay algunos tipos de misericordia de Dios en los cuales, para que Él la ejerza hacia nosotros, no hace falta nuestra confianza? Dios ejerce su misericordia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y da lluvias, y da cosechas, y está el clima, y está todo ese ordenamiento de todas las cosas naturales. Es una expresión de esa misericordia. Y da lo mismo que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Él la está ejerciendo continuamente por esa bondad innata suya. Pero la misericordia de la que aquí se está hablando no es una misericordia natural o temporal. Es una misericordia salvadora. Y esa misericordia salvadora precisa de nuestra confianza en ella. Ahí está la misericordia de Dios. Ahí está mi confianza en ella. Y cuando ese abrazo se produce, cuando se produce ese encuentro entre ambas cosas, entonces es cuando viene como resultado la salvación. La salvación de todo aquello que me está amenazando, de esa muerte, de ese enemigo formidable. Mas yo en tu misericordia he confiado. Y como resultado de eso, viene el gozo y viene la alegría de la salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. ¿Qué final de este salmo? ¿Qué distinto es del comienzo con el cual ha empezado? Estoy alejado de Dios. ¿Está mi relación con Él deteriorada? ¿Estoy hecho un lío en mis propios pensamientos y sentimientos que van y vienen, plagados de tristezas? ¿Está mi enemigo mortal rondando mi vida y tomando terreno en ella? Este salmo nos enseña el paso de la desolación de los primeros versículos al júbilo de la salvación de los últimos. Cristo es la misericordia de Dios. Cristo es la misericordia suya manifestada en carne. Nos lleva a Dios, ese Dios que estaba alejado. Nos libra de nosotros mismos. Nos salva de nuestro enemigo. Que en esta mañana podamos hacer el recorrido del Salmo 13. Podamos hacer nuestra esta experiencia que David tuvo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias que podemos abrir nuestros corazones delante de ti, Señor. Que podemos venir, tú nos conoces perfectamente, Señor, y a ti nada podemos esconderte y no queremos escondértelo. Nos engañaríamos a nosotros mismos si intentáramos hacerlo. Y es por eso, Señor, que derramamos nuestro corazón ante ti, sabiendo que en ti hay esa misericordia salvadora. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por haber enviado a Cristo. Gracias por haberlo hecho el instrumento de esa salvación preciosa y perfecta. En esta mañana te alabamos y te bendecimos. Amén.